Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy miércoles 27 de marzo. Hoy es el día número 477 del gobierno de Dina Boluarte. Hoy nos saltamos los titulares y entramos de frente al tema más importante no solo del día y del mes, sino de los próximos meses. La aprobación por parte de la Comisión de Economía del Congreso por 17 votos a favor de un dictamen que permite el retiro de 4 OITs o 20.600 soles de los fondos de pensiones para todos los afiliados del sistema privado de pensiones, para todos los afiliados de las AFPs. Lo que se ha aprobado difiere de lo que se estaba discutiendo las semanas anteriores en varios puntos. En primer lugar, porque se estaba buscando desde la presidencia de la Comisión de Economía, que actualmente está en manos de Fuerza Popular, del congresista César Revilla, que estén atados los proyectos de retiro de las 4 OITs y el debate de una reforma del sistema de pensiones. Esto era lo lógico porque, como comentamos el lunes, es claramente una contradicción que por un lado se busque establecer, por ejemplo, una pensión mínima para los afiliados del sistema privado de pensiones y al mismo tiempo se permita un retiro que reduzca los recursos que tienen ahorrados esos propios afiliados para su vejez. Cada sol que se retira de los fondos de pensiones, si es que el objetivo es establecer una pensión mínima, es un sol que va a tener que gastar el Tesoro Público para financiar esa pensión mínima. Y difiere también porque el dictamen que había elaborado la Comisión de Economía lo que planteaba era acotar el retiro de las 4 OITs tan solo a aquellos afiliados a las AFPs que no hubieran aportado a su fondo de pensiones durante 6 meses hasta el final del 2023, es decir, que hayan estado desempleados durante la segunda mitad del año pasado. ¿Por qué esta diferencia era importante? Porque por un lado limitaba la cantidad de recursos que iban a salir de los fondos de pensiones y porque además le otorgaba a un retiro un carácter de realmente buscar ayudar a aquellos que lo necesitan, es decir, aquellos que no tienen ingresos a través de una planilla formal. Lo que ha aprobado la Comisión de Economía es que el retiro de las 4 OITs pueda ser utilizado por cualquier afiliado a las AFPs sin importar si está trabajando o no, ni tampoco su nivel de ingresos. Es decir, una persona que actualmente podría estar ganando 20.000 soles mensuales podría retirar 20.600 soles de las AFPs, lo cual nuevamente es una incongruencia total con lo que supuestamente debería buscar una norma de esta naturaleza. Este dictamen aprobado por la Comisión de Economía del Congreso ahora va a tener que pasar al Pleno. ¿Cuándo? Es la gran pregunta. La congresista Digna Calle, por ejemplo, ha solicitado que sea exonerado del plazo de publicación y que se debata en la fecha más próxima en el Pleno del Congreso, mientras que el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, ha señalado que tendrían que pasar al menos 15 días para que se realicen los trámites administrativos y que podría entrar al Pleno la última semana de abril o la primera semana de mayo. En el Pleno tendremos que ver entonces si es que los congresistas de manera sorpresiva se vuelven un poco más reflexivos y menos populistas y deciden al menos acotar el retiro de los fondos de las AFPs, aunque realmente los parlamentarios en este momento no tienen incentivos para legislar de manera responsable. He visto en redes sociales a muchos defender este retiro de los fondos de las AFPs, señalando que no nos debería preocupar debido a que es un retiro voluntario, que no es obligatorio y que por lo tanto cada afiliado de las AFP va a decidir si retira del dinero de sus fondos de pensiones o no. Sin embargo, creo que esto deja de lado el hecho de que el sistema privado de pensiones es un sistema y por lo tanto que las decisiones individuales de los afiliados afectan al resto de afiliados. Y voy a entrar un poco en detalle de por qué. Pero incluso si miramos desde la perspectiva única, personal de cada afiliado, un retiro como el que está aprobando la Comisión de Economía y que podría aprobar el Pleno, va a reducir efectivamente el ahorro para las futuras pensiones de aquellos que decidan libremente retirarlo. Y aquí es importante fijarnos en uno de los sesgos más característicos de los seres humanos que solemos olvidar, el sesgo de priorizar el presente frente al futuro y ser excesivamente optimista respecto a qué va a pasar más adelante. Esto lleva a que, en este caso, la mayoría de afiliados tengan incentivos para retirar estos fondos y destinarlos a un gasto determinado, al pago de alguna deuda, a la satisfacción de una necesidad momentánea o, por ejemplo, la inversión también en un negocio que, recordemos, siempre tiene un riesgo, como también tiene riesgo, por supuesto, la inversión en los fondos de pensiones, aunque dependiendo de en qué fondo, un riesgo más acotado, que lo que va a suceder en el futuro. El hecho de que esos recursos van a seguir siendo invertidos por años, dependiendo de la edad del afiliado, y van a constituir esa base, ese fondo, para que va a financiar una pensión en el futuro. E incluso si adoptamos el punto de vista personal, de libertad, digamos, de los afiliados, el tema es que también hay que verlo desde un punto de vista sistémico. Como ha señalado el superintendente adjunto de AFP, de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, Elio Sánchez, a Canal N, abro comillas, solo se está dilapidando el futuro de los afiliados. Al gastar el esquema jubilatorio mañana van a tener una necesidad, ¿y con qué se va a financiar? Pues con los impuestos, cierro comillas. Un retiro de esta naturaleza, además, en un contexto en el que estamos debatiendo una reforma del sistema de pensiones, lo único que hace es debilitar una de las patas de nuestro sistema de pensiones, el sistema privado de pensiones, porque reduce la cantidad de recursos que están ahorrados en el sistema privado de pensiones, reduce al mínimo la cantidad de afiliados que tienen algún tipo de ahorro para su vejez y por lo tanto va a obligar a que esta reforma tenga que apoyarse incluso más en la otra pata, en la del Sistema Nacional de Pensiones, si lo que se busca es asegurar la cobertura del sistema previsional para que más peruanos accedan a una pensión. Se está entonces generando un contexto en el que la única opción va a ser que el Estado peruano tenga que gastar más recursos en el sistema de pensiones, algo que precisamente buscaba evitar la reforma del sistema de pensiones que se implementó en los 90 y que creó el sistema privado de pensiones precisamente para reducir el costo que le significan las pensiones al Estado peruano. Es un sistema, por supuesto, perfectible y por eso hacemos énfasis en que se tiene que reformar porque no está cumpliendo actualmente la promesa de ofrecer pensiones dignas a la mayor cantidad de peruanos posible, que es lo que debería buscar un sistema de pensiones. Pero que sea perfectible, que tenga que reformarse, que se tenga que incrementar la cobertura, que se tengan que buscar formas de incrementar las pensiones, no es una justificación para reducir incluso más la posibilidad del sistema privado de pensiones de ofrecer pensiones en el futuro a los afiliados, que es lo que en la práctica hace este retiro. Y el efecto no es menor. De acuerdo con el CEO de Prima AFP, Galantino Gallo, más de 7 millones de afiliados se quedarían sin un sol ahorrado para su vejez y el retiro total, de acuerdo con sus declaraciones a RPP Noticias, sería de alrededor de 30 mil millones de soles. Pero pasemos a una visión sistémica, a las consecuencias de las decisiones individuales que tomen cada uno de los afiliados respecto a la posibilidad de retirar sus fondos o no. La decisión de cada afiliado de retirar su fondo de la AFP, decisión voluntaria, porque recordemos este proyecto de ley no obliga a nadie a retirar, pero sí abre la puerta para este retiro, no solo tiene consecuencias respecto al fondo que esta persona individual tiene ahorrado para su pensión en el futuro, sino que tiene impacto no solamente en la rentabilidad que pueden obtener el resto de afiliados de los fondos de las AFPs en sus propios fondos, decidan retirar o no, sino que también tienen consecuencias incluso para aquellos que no están afiliados al sistema privado de pensiones y que quieren, por ejemplo, comprar una vivienda. Me explico. Las consecuencias para los afiliados de las AFPs que decidan retirar o no se deben a que las AFPs van a tener que vender los activos, los papeles, las acciones, los bonos en los que tienen invertido ese dinero para poder obtener liquidez, dinero en efectivo que puedan depositar en las cuentas de los afiliados que decidan retirar 4 UITs o 20.600 soles del fondo de pensiones. Una venta masiva de estas acciones, de estos bonos, lo que termina golpeando es el valor de estas acciones y estos bonos en los que están invertidos también los fondos de aquellos afiliados que decidan no retirar del fondo de pensiones y por lo tanto la rentabilidad que ellos obtienen en su fondo también se ve afectada. Y un preview, un trailer de este efecto lo hemos visto ayer con la fuerte caída de la Bolsa de Valores de Lima. El índice general se desplomó 2,48% y el selectivo 2,78%. ¿Por qué? Porque se prevé que las AFPs van a tener que vender las acciones que poseen, que se cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, y por lo tanto esta mayor oferta de estas acciones va a golpear el valor de estas en el futuro y los inversionistas se están preparando para ese escenario vendiendo a la vez sus papeles en este momento antes de que caigan incluso más de precio. Esta caída de las acciones nuevamente no solo afectaría a los otros afiliados de las AFPs, retiren o no, sino también a todos aquellos que han invertido en la Bolsa de Valores de Lima directamente sin necesidad de ser afiliado o no a una AFP. Y como señala el diario Gestión, el gerente de seguros financieros y pensiones de Rimax Seguros, Javier Gamboa, abro comillas, el ruido que genera el posible impacto de los retiros en el mercado de capitales pone nerviosos a los inversionistas extranjeros, cierro comillas. Y ese nerviosismo no solamente se refleja en la caída del valor de las acciones, sino también en el rendimiento, en las tasas de interés de los bonos soberanos. Los bonos soberanos, recordemos, son los instrumentos que utiliza principalmente el Estado peruano para financiarse, para pedir, entre comillas, dinero prestado a inversionistas locales y extranjeros para financiar sus gastos. Los bonos soberanos tienen un rendimiento, una tasa de interés que depende de qué tan seguro se perciba este bono soberano. Los principales compradores y tenedores de estos bonos son las AFPs, cuando hablamos de inversionistas locales. Y por lo tanto, el hecho de que las AFPs vayan a tener menores recursos en el futuro y que vayan a tener que vender sus bonos soberanos seguramente para poder generar esa liquidez, para hacer los depósitos a los afiliados que decidan retirar sus fondos, se ve como una presión sobre los bonos soberanos, sobre un riesgo mayor de los bonos soberanos y por lo tanto la tasa de interés que estos bonos tienen que pagar para convertirse en atractivos, tasa de interés que está directamente relacionada con su riesgo, se eleva. Esto no solo afecta los costos de financiamiento del Estado peruano, sino también nuestros costos de financiamiento, porque recordemos que los bonos soberanos a 10 años son la principal referencia para las entidades financieras para fijar el costo de los créditos hipotecarios, debido a que estos créditos tienen un mayor plazo y por lo tanto no se determinan, por ejemplo, por la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva. Esta advertencia sobre el incremento de la tasa de interés de los rendimientos de los bonos soberanos y su impacto sobre los costos de financiamiento no es una advertencia hipotética. Ya en el pasado, con anteriores retiros, lo que hemos visto es precisamente un incremento en las tasas de interés de los bonos soberanos, en los rendimientos de los bonos soberanos y un incremento de los costos de financiamiento de los créditos hipotecarios. Esto llevó a que el Banco Central de Reserva tenga que implementar herramientas para permitir que las AFPs accedan a la liquidez de una manera más sencilla, algo que seguramente va a tener que hacer otra vez el Banco Central. Pero el hecho de que tengamos un buen Banco Central que tome medidas para evitar el desastre que generan medidas como estas, no justifica que el Congreso insista en hacer de ojos ciegos a las consecuencias que tienen los retiros de las AFPs. Y hablando de consecuencias para todos los peruanos, independientemente si están afiliados en una AFP o no, basta ver la reacción ayer del tipo de cambio a la decisión del Congreso. El dólar ayer se disparó de 3,707 soles por dólar a 3,719 soles por dólar, llegando incluso a un máximo de más de 3,73 soles por dólar, reflejando este nerviosismo de los inversionistas respecto al efecto que podría tener el retiro de los fondos de pensiones. ¿Por qué sube el dólar? Porque, como explica Gamboa al diario Gestión, los inversionistas extranjeros están vendiendo sus bonos soberanos y comprando dólares para protegerse de esta futura tormenta que se espera por el retiro de las AFP. Por supuesto, nuevamente, desde la perspectiva individual de un afiliado, acceder a 4 UITs, 20.600 soles, es algo extremadamente atractivo, y esta atracción nos lleva a olvidar las consecuencias que estas acciones pueden tener, no solamente para nuestro futuro, sino también para la salud del sistema y para la economía en general. Un menor ahorro privado, menor cantidad de recursos en los fondos de las AFPs, también genera inestabilidad en el sistema económico en el país en general y podría llevar a las clasificadoras de riesgo a reducir el rating del país, la calificación crediticia del país. ¿Qué tan confiable o no es el Perú para que inversionistas extranjeros le presten dinero y que podamos estar complicando, elevando el costo, las tasas de interés que tendrán que pagar en el futuro el Estado peruano por financiarse? Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día, un mejor fin de semana largo. Nos reencontramos el lunes. Hasta entonces.